Este conversatorio en su edición 20 de la Expo Negocios 2024, la presencia del presidente Santiago Peña. La conversación que mantiene con los integrantes en esta charla, escuchamos.
¿Qué podría decirnos al respecto?
Sí, más que consejos, Tina, contar un poco la visión, la experiencia atrás de esto y lo que implica para el Paraguay. Y voy a hablar no solamente como presidente de la República, sino como un joven que hace 25 años, cuando comencé mi carrera profesional, yo tomé la decisión de estudiar economía porque estaba asustado con lo que vivía el Paraguay en esa época. En la década de los 90, el país estaba sumergido en una profunda crisis económica como consecuencia de una crisis bancaria que realmente le golpeó muchísimo a las empresas, ¿verdad? La base del crecimiento de un país y de una empresa viene de la mano del crédito, el acceso al crédito. Y Paraguay sufrió mucho en la década de los 90. Y eso a mí me generaba primero una curiosidad. Y eso me llevó a estudiar economía. Y la carrera de economía me llevó a tratar de buscar un trabajo en una institución como lo fue el Banco Central del Paraguay, que fue clave en mi formación profesional a comienzos de la década del 2000. Y todo lo que se buscaba en esa época era construir bases sólidas para el crecimiento económico del Paraguay. La estabilidad macroeconómica, la inflación baja y estable, el tipo de cambio que no sea realmente un motivo de preocupación ni para los importadores ni para los exportadores, que haya una estabilidad fiscal también que permita que las tasas de interés sean bajas. Todo esto, que es lo que se habla como las variables macroeconómicas, que son condiciones necesarias, pero no suficientes. O sea, nunca va a haber crecimiento en un país si primero no hay estabilidad macroeconómica. Pero no porque haya estabilidad macroeconómica quiere decir que va a haber desarrollo y crecimiento. Pero nosotros conseguimos eso. Y esa fue una montaña que fuimos subiendo año tras año, peldaño tras peldaño. Y visualizábamos al grado de inversión cómo llegar a la cúspide de la montaña. Y trabajamos a lo largo de unos 20, 25 años, y digo trabajamos porque este es mérito de los paraguayos, de todos los paraguayos, del sector público, del sector privado, de los gremios, y también, aunque a veces es difícil de entender, es también un mérito de la clase política que ha dado las leyes y que ha aprobado las reformas a lo largo de estos 25 años que nos han permitido llegar a este grado de inversión. Ahora, llegamos al grado de inversión. Amanecimos un día con grado de inversión y sin embargo nuestros problemas no desaparecieron de la noche a la mañana y no van a desaparecer. Ahora, nos abre una opción diferente, nos abre y nos pone en una situación diferente. Y la cúspide de esa montaña que alcanzamos es simplemente la base de la siguiente montaña que tenemos que alcanzar. Y todavía tenemos elementos fundamentales y estructurales que tenemos que seguir avanzando. Y la tarea más profunda está en los hombros de ustedes, en el sector privado, en los emprendedores. Y esto para mí también lo hablo de mi propia experiencia, porque después de haber dedicado muchos años a la administración pública y haber hecho un primer intento para ser presidente de la República y no se pudo dar, me quedé a trabajar el sector privado. Y para mí era también una tarea pendiente, porque así como tenía la oportunidad de hablar con Tina, con Selene, que están en contacto con empresas, también tengo hermanos, amigos, que son empresarios, emprendedores, y yo le hablaba desde mi óptica de la estabilidad macroeconómica y me decían, Santi, pero esa es una parte de la ecuación, eso no es, vos no sabés lo que es tener que lidiar con la informalidad, con la burocracia, con los trámites, y parecería ser que el Estado solamente le controla al que quiere ser controlado, al que no quiere ser controlado. Todo eso para mí resonaba en mi cabeza. Me fui a trabajar al sector privado, me fui a trabajar al sistema financiero, y eso me permitió sumergirme en las entrañas de muchas de las empresas, de entender la dificultad con la que muchas veces tenemos que enfrentar, pero también estas transiciones familiares que se dan, que esto no es un problema del Paraguay. O sea, en la Universidad de Chicago hay toda una línea de estudio que trata de entender cómo se dan las transiciones familiares. Se llama la convergencia a la media. Porque estadísticamente la tercera generación de una familia va a volver al mismo punto de donde comenzó. O sea, ese es un tema estadístico, no un problema personal. Entonces, cuando hay una familia que está haciendo una transición, esa familia tiene que luchar en contra de las estadísticas, porque la estadística dice que no va a ser capaz. Por eso que es un esfuerzo enorme. La transición familiar es importante. Lo que le llevó al éxito a una persona no necesariamente le va a permitir mantener el éxito a la siguiente generación. Y ahí nosotros nos estamos encontrando con cambios que se están dando en el Paraguay. Desde la reforma tributaria del 2004, donde disminuimos los impuestos del 30% al 10%, que lo que queríamos era formalizar, que el ser formal sea más barato, sea más competitivo. Y creo que hemos avanzado mucho, pero no estamos ni cerca del lugar que tenemos que ir, todavía tenemos que avanzar. Y ahí pasa por no adecuarnos a lo que tenemos, tenemos que animarnos a cambiar. Yo reconozco que conozco algo de la empresa privada, pero no conozco lo que conoce, por ejemplo, alguien que toda su vida estuvo en el sector privado. Fue por eso que yo le pedí a un empresario que toda su vida estuvo en el sector privado que venga a trabajar al sector público, ¿verdad? En realidad tengo dos acá, Javier Jiménez, que es ministro de Industria y Comercio, y Gustavo Villate, que es ministro de Tecnología e Información. Y justamente le traje, vengamos a cambiar la burocracia, cambiemos la burocracia. Porque esos son los cambios que van a permitir que nos beneficiemos del grado de inversión a nivel de las empresas. Esto no va a llegar de manera automática. ¿Cuál es la herramienta? Y está ya respondiendo directamente a tu pregunta, Tina. La herramienta más fácil, la que se utiliza a nivel mundial, es el mercado de capitales. El mercado de capitales, ¿verdad?, tiene esto que es la transparencia. Le obliga a las empresas a tener cierto nivel de escrutinio público, mucho mayor que simplemente el cumplimiento tributario o de las normas legales y laborales. Requiere más, requiere publicaciones más frecuentes de balances y estados contables, permite un nivel de control mucho mayor. Y yo creo que ese es el gran desafío que tiene la empresa paraguaya. Que esto no es para las grandes empresas multinacionales, no, el mercado capital es para todos. Y yo creo que eso es lo que va a permitir que nosotros vayamos desarrollando este cambio que no es ni contable ni administrativo, es un cambio cultural. Es no tenerle miedo a que mi información sea información pública, porque mi ventaja como vendedor no va a estar en la información que yo manejo, sino en el servicio que yo presto. El mundo está cambiando, el Paraguay está cambiando, el mundo está descubriendo el Paraguay, los paraguayos estamos descubriendo el mundo. Y yo creo que si nosotros queremos sacarle el máximo beneficio de lo que va a significar el grado de inversión, que al final del día es acceso a crédito y a capital a precios mucho más bajos, esto tenemos que generar cambios culturales y de alto a nivel de las empresas para que el beneficio sea realmente importante.
Santi, tenemos también una preocupación general, no solamente dentro del mundo empresarial, que tiene que ver con la generación de empleos, ¿verdad? Hoy tenemos una población en edad universitaria, una población mayoritariamente en edad productiva, y también vemos que el bono demográfico está y se nos va yendo, ¿verdad? Porque tiene una vida útil, ¿verdad? ¿Cuáles son los planes? ¿Qué podemos nosotros, a partir de los planes de gobierno, trabajar y poder dar solución a esa generación extraordinaria de empleo que tenemos que darle?
Cuando hablamos de la juventud, obviamente no estamos hablando solamente de los jóvenes universitarios o los jóvenes escolares, estamos hablando de los niños que tienen, vamos a cambiar para que no le demos toda la espalda a todos, ¿verdad? Vamos a ir rotando, ¿verdad? Nos saquen nomás las sillas, así que, o sea que después tenemos que competir a ver quién se siente yendo. La juventud, en realidad, nosotros tenemos que identificarla desde ese niño que está siendo gestado en el vientre de una madre, ¿verdad? O sea, ahí empieza la vida y ahí es donde el Estado le tiene que cuidar, ¿verdad? La Constitución dice que hay que preservar la vida desde la concepción, y eso no hay ninguna posibilidad que sea ni siquiera discutido. El Estado va a seguir cuidando desde la misma concepción. Entonces ahí, nosotros tenemos que entender, y esto para mí es clave dentro de este cambio cultural dentro de la administración pública, de alguna manera lo que yo me siento, donde yo puedo traer algo adicional, ¿verdad? Yo creo que cada presidente le trae su impronta, creo que cada uno por su experiencia y su formación. ¿Qué es lo que yo traigo como presidente de la República? Es cómo implementamos políticas públicas basadas en ciencia, no solamente en una visión intuitiva. Tenemos que usar la ciencia, la estadística. Yo soy una persona que se formó en política pública, que tuve la oportunidad de aplicar política pública, y hoy como presidente de la República, todas las decisiones que tomamos las tomamos en materia de evidencia científica. O sea, ¿qué es lo que podemos medir? Y sobre esa medición tomamos decisiones. Está demostrado que el momento más importante para el ser humano es entre los 0 y 1000 días. Es el momento más importante. Y digo 0 del momento de la concepción, cuando el chico está siendo gestado en la madre. Entonces tenemos que trabajar. Estamos llevando adelante un plan muy importante de primera infancia y atención primaria de salud sobre las madres. Creemos que esto va a tener un impacto a largo plazo tremendo. Estamos haciendo una inversión en centros de desarrollo infantil muy importante. El ministro de la Niñez y la Docencia, un muchacho maravilloso, Gustavo Walter Gutiérrez, está haciendo un trabajo espectacular en ese sentido. Y creo que esto es una inversión demasiado importante de este bono demográfico que es hoy oro y lo que tenemos nosotros en nuestras manos. Paraguay tiene la población porcentualmente más joven entre todos los países de América Latina y es una gran oportunidad. Pero esa oportunidad se va a acabar muy rápido. Las proyecciones de crecimiento demográfico muestran que lo que a Japón le llevó 100 años, a nosotros nos va a llevar 20 años. 20 años, en 20 años nuestro bono demográfico se va a agotar. Entonces tenemos que hacer algo hoy, no podemos más esperar. Entonces primera infancia es fundamental. A partir de los 5 años, nosotros ya implementamos y lancé esto en febrero y hoy la realidad que es el programa Hambre Cero en las escuelas. Que en mi opinión creo que es la apuesta más ambiciosa que ha hecho el Estado paraguayo en programas sociales en la historia del Paraguay, ¿verdad? Por el alcance que tiene, 1.200.000 niños en edad escolar, los niveles de pobreza del Paraguay que bajaron del 50% del 2002 al 22% que están ahora, tienen en los niños menores de 15 años un nivel de pobreza del 40%, el doble. Entonces, por eso siempre se habla que la pobreza tiene rostro de niño. Entonces, ahí es donde yo puse todo mi peso político y le pedí al Congreso y aprobó. Y hoy es una linda realidad. 450.000 niños hoy ya están comiendo todos los días y a partir del 1 de marzo más de 1 millón de niños van a estar comiendo. ¿Por qué esto es importante? Porque es el combustible que le carga el tanque para que puedan aprender. Nuestros niños no estaban aprendiendo porque no estaban bien alimentados. Entonces esto promovía la deserción escolar, teníamos muy baja, muy baja, casi nula cobertura en programas de merienda escolar. Entonces este va a ser un cambio súper importante. Cuando llegamos a los chicos que están ya en edad de terminar el colegio y están entrando al mercado laboral, ahí entramos con la capacitación y la formación técnica. Yo soy de la visión de que creo que la universidad es importante, pero la universidad no puede ser el único camino para una carrera profesional, ¿verdad? Y estos son debates a nivel mundial, que Alemania lo tiene ya de contra analizado, Singapur, o sea, a la universidad va un grupo minoritario y principalmente la gente sale con una formación vocacional o una formación técnica. Entonces le estoy dando mucho énfasis en la formación técnica, pero a mí no me interesa que el sector público saque tantos cursos del SNPP o de Cinta Focal. No, la pregunta es cuánta gente pudo conseguir empleo. Por eso mi objetivo, ¿verdad? Y voy a dejar algo para el final. Voy a dejarle algo para el final. Pero uno de mis compromisos más grandes es que en estos 5 años podamos crear al menos 500.000 empleos. Al menos 500.000 empleos. Y es tremendamente ambicioso. No estamos cerca de alcanzar eso. Por eso estoy dispuesto a hacer un cambio y realmente algo transformacional en el mercado laboral paraguayo, pero dejamos eso hacia el final, ¿verdad? Entonces, para mí es fundamental que entendamos que no hay una bala de plata, que para cada segmento de la juventud tenemos que utilizar herramientas y tenemos que basarnos en evidencia, tenemos que basarnos realmente en datos duros que hoy nos muestran que no le estamos preparando bien a nuestros chicos. Y nosotros lo que vamos a hacer no es que vamos a mantener esta situación que tenemos ahora, si no cambiamos, va a empeorar, porque lo que nos va a pasar en los próximos 20 años que la población va a envejecer, y si la población envejece y no aportó a un régimen de seguridad social o no tuvo una formación, va a representar un costo cada vez más alto para la sociedad, que se va a manifestar en más mayor costo y, por supuesto, mayores impuestos.
De todas formas, creo que las universidades públicas, privadas, deben generar cambios importantes para poder, tienen que hacer transformaciones para poder tener mano de obra calificada. Además de todo lo que están diciendo, ¿verdad? Creo sí. que el gobierno debería poder hacer alguna cosa.
Tener razón, y esa última parte no mencioné. Efectivamente, también tenemos una responsabilidad en la educación universitaria. Cuando nosotros hablamos de la educación pública, y esto es muchas veces un error de concepto, uno cree que el Estado tiene responsabilidad sobre la educación pública. No. El Estado rige la educación en el Paraguay, es el órgano rector de toda la educación en el Paraguay, que aparte es un prestador de educación para aquellos sectores más vulnerables, un bien público. Entonces, en la educación superior, y ahí había un prejuicio y preconcepto del pasado, y esto venía desde la época de la dictadura, que el Estado no tendría que meterse en las universidades, tenía que tener una cierta autonomía, y efectivamente tienen que tener una autonomía académica, pero no en la rectoría. Y planteé una modificación de la ley, ya esto ya lo promulgué, es ley, donde el mayor órgano de control sobre la educación superior, que es el CONES, el Consejo Nacional de Educación Superior, tiene que ser regido por el Ministerio de Educación. Anteriormente no era así. Nosotros, de alguna manera, planteamos, queremos ser protagonistas también en la mejora de la educación pública. Pedimos que primero se presida por alguien del CONES, hoy ya es por ley, lo preside el Ministro de Educación, y eso también nos está permitiendo tener un abordaje amplio sobre la educación, porque la realidad es que también tenemos una suerte medio de tragedia en el ámbito de la educación superior. Si nosotros miramos las estadísticas en el área metropolitana, más del 60% de los estudiantes que van a la educación pública universitaria provienen de colegios privados. Provienen de colegios privados. Y los chicos del colegio público se van a universidades privadas. Entonces, esto realmente no tiene mucho sentido desde el punto de vista del gasto público. Yo quiero que el gasto público, el impuesto que pagamos cada uno de nosotros, vaya para levantar aquellos que realmente son las personas más necesitadas, ¿verdad? Y pedirle a la educación superior privada que realmente tenga estándares. Y esto no lo digo yo, lo dicen los rankings. O sea, las universidades, la mejor universidad rankeada del Paraguay, la Universidad Nacional de Asunción. Entonces, yo creo que ese mismo concepto es que tenemos que replicar a las universidades del interior y apoyar la formación universitaria desde el sector público. Totalmente de acuerdo ahí.
Bueno, y con relación a la conectividad, nos mudamos nuestra última vuelta. Con relación a la conectividad, sabemos que es un factor fundamental para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, el comercio, también la competitividad global. Aparte de lo que es, de lo que hoy ya conocemos de la hidrovía y de la ruta transoceánica, ¿qué otros planes tiene el país como para también ayudarnos a tener como esa mirada un poco más hacia afuera, o al menos ser ese hub fuerte que necesitamos ser para impulsar? Porque como vos bien decías, vemos que tenemos avances, vemos que estamos mejor, pero muchas veces no se siente en ese último eslabón, ¿verdad? Y consideramos que la conectividad probablemente también
sea un... Sí, primero un concepto general, ¿verdad? Yo es indudable que Paraguay ha vivido mejora en los últimos 20, 25 años. Innegable, o sea, solamente un necio puede decir nosotros estamos peor de lo que estamos 25 años atrás. Han habido progreso. Ahora, estos progresos o esta situación donde estamos hoy es inaceptable para un país con el potencial que tiene Paraguay. Inaceptable. O sea, Paraguay tiene todo para ser el país más desarrollado de América Latina. O sea, los dos países están compitiendo en las primeras posiciones, son Uruguay y Chile. Y yo digo, Paraguay tiene muchísimo más que lo que tienen Uruguay y Chile, muchísimo más. Nosotros tenemos todo aquello que el ser humano no puede controlar. Tenemos tierra en abundancia, ¿verdad? Tierra arable, cultivable, tenemos agua, tenemos, gracias a esa agua podemos producir energía eléctrica, tenemos gente joven. Ahora, lo que falta para conjugar esos activos, ¿verdad? O ese acervo de capital que tenemos, son decisiones que tenemos que tomar nosotros. Son las decisiones que en algunos ámbitos tomamos, de tener un banco central independiente, de tener una política fiscal de largo plazo que nos permita alcanzar a esto, que es el grado de inversión, que es un pequeño club, solamente pocos países.
La seguridad jurídica.
La seguridad jurídica, la seguridad física, pero todo eso depende de nosotros, de la capacidad que tengamos como sociedad de privilegiar estos bienes públicos y trabajar. Entonces, yo estoy totalmente insatisfecho con el Paraguay que tenemos hoy. Yo siempre digo que estoy entusiasmado, pero estoy totalmente insatisfecho. Estamos lejísimos de lo que podemos hacer. Entonces, cuando nosotros hablamos de resurgir de un gigante, el Paraguay desarrollado, el Paraguay protagonista a nivel regional y a nivel mundial, nosotros tenemos que entender dónde están hoy nuestras falencias. Y una de las falencias es que estamos aislados. Estamos aislados porque los paraguayos decidimos aislarnos. Augusto Roabastos describía al Paraguay la isla rodeada de tierra. La isla rodeada de tierra no tiene nada que ver con la geografía, tiene que ver con la actitud de un isleño que se aísla de su entorno. Y nosotros nos aislamos, y acá podemos analizar las razones históricas, pero hoy estamos decididos a insertarnos al mundo. Entonces tenemos que cambiar, tenemos que abandonar nuestra imagen de mediterraneidad física y mental. La hidrovía, un eje fundamental. 80% del comercio del Paraguay transita por la hidrovía. Entonces, si nosotros queremos crecer, esa autopista tiene que ser la autopista más importante. Y hemos tomado decisiones que algunos habrán escuchado, a otros le habrá pasado por alto. Hace una semana atrás firmamos un acuerdo con una empresa que va a hacer el dragado no de la tierra, sino de las piedras que están en el río Paraguay, que va a permitir que haya un mayor calado, no solamente en época de sequía como la que estamos viviendo ahora, sino de forma regular. ¿Y qué va a significar eso? Vamos a ser más competitivos. Vamos a ser más competitivos, y esa autopista que es la hidrovía va a ser nuestra conexión más directa y más eficiente al mundo. Entonces, atrás de esa hidrovía van a venir más empresas, y más empresas paraguayas van a ser competitivas. El otro factor de conexión es la ruta bioceánica. Esto hace varios años ya pusimos nuestra atención, hoy es una realidad. La mitad está terminada, en unos meses más termina el puente con Carmelo Peralta, y probablemente en un año y medio o dos la parte que va hacia Pozo Hondo con la Argentina, y el camino más cerca para unir el Pacífico con el Atlántico. Esto va a cambiar la dinámica principalmente del Chaco. La tercera forma de integración es la integración energética, que también nosotros hemos puesto como una prioridad. Nosotros somos hoy el mayor exportador per cápita de energía limpia y renovable del mundo, que no tiene mucho mérito realmente si nosotros no podemos pensar que esa estadística lo que significa es que nosotros hemos financiado el desarrollo industrial de São Paulo. Entonces, nosotros dijimos, queremos cambiar eso. Nosotros queremos utilizar la energía en el Paraguay, la que nosotros producimos y estamos atrayendo. Y en esto inclusive hemos tenido la apertura desde cuestiones que para mí eran un poco de tabú en el pasado, como el tema de la criptominería, ¿verdad? Yo vengo del mundo financiero regulado y estos son agua y aceite. Pero yo digo, esta es una industria que hoy está buscando energía, son inversiones de corto plazo, podemos utilizarlo y lo estamos utilizando, ¿verdad? El Paraguay hoy no impide y promueve la actividad de la criptominería, y esto es algo muy positivo en el corto plazo y nos va a preparar a mediano plazo. Hace una semana abrimos la oferta por primera vez. El Paraguay va a ingresar al mercado eléctrico brasilero. Ya no es la energía de Itaipú que se va. Paraguay, la ANDE, vende su energía en el mercado eléctrico. Después de 50 años que anhelábamos la posibilidad de entrar al mercado eléctrico, hoy lo estamos haciendo. ¿Y qué significa eso? Que van a venir más inversiones en conectividad y en transmisión eléctrica. Nosotros anhelamos que Paraguay sea el lugar por el cual se conecta una gran cañería, que es un gasoducto que va a llevar desde la segunda mayor reserva de gas natural del mundo, que es Vaca Muerta, a el país que más consume energía eléctrica, que es Brasil, principalmente el estado de São Paulo. Estamos trabajando para que esa red de tuberías pase por Paraguay, principalmente por el Chaco paraguayo, y esto va a generar una dinámica totalmente diferente al desarrollo industrial del Chaco. Y la cuarta área de conectividad y de que Paraguay sea el centro es la digital. Paraguay está en un lugar privilegiado y estamos trabajando con Chile, que está liderando el proyecto Humboldt, que es traer un cable submarino desde Asia hacia Sudamérica. Y la idea es que la conexión de los dos cables submarinos más grandes del continente se haga en Paraguay. El Humboldt, que viene de Chile, con el LIC ELA, que viene de São Paulo, en Brasil. Y eso les puedo asegurar, combinado con la estabilidad macroeconómica, la estabilidad jurídica, la estabilidad política, la baja tasa impositiva, la abundancia de recursos eléctricos a precios competitivos y de manera sostenible, no hay lugar en el mundo mejor que Paraguay para ser el hub tecnológico más grande. Entonces yo creo que eso también nos va a ayudar a desarrollar un ecosistema digital, que es lo que estamos trabajando con MITIC, y lo cual nos hemos ido a San Francisco a reunir con todas las grandes empresas. Nos lleva a Taiwán con nuestros amigos del gobierno, de las empresas y de la academia, para poder formar ingenieros en tecnología acá en Paraguay que puedan ir a desarrollar esas tecnologías. Así que creo que por eso no me quiero olvidar la conectividad aérea, que también es algo importante. Yo creo que el sueño de todos los paraguayos es que tengamos una nueva terminal aeroportuaria y que Paraguay tenga mayor llegada de vuelos aéreos. Es algo que también estamos trabajando y estoy seguro que vamos a tener novedades pronto.
Bueno, se nos está acabando el tiempo. No sé si tenés alguna sorpresa para nosotros.
Yo no puedo desaprovechar esta oportunidad, ¿verdad? Yo veo acá este lugar realmente de gente apasionada, gente que está entusiasmada, porque nadie va a venir a escuchar si realmente no está con ganas de emprender, no está con ganas de seguir creciendo. Entonces, yo quiero pedirle por lo menos tres personas, y que cada una de estas personas me pueda decir: Santi, yo espero esto del gobierno, este es un problema que yo creo que tenemos que resolver. Así que yo les pido, por favor, no sean tímidos, creo que tres personas que se animen a decirme qué falta, qué tenemos que hacer y qué puedo hacer yo para mejorar la vida de ustedes y de su trabajo. Allá hay uno ya.
Bueno,
le pido perdón si salía del protocolo.
Bueno, aparte de lo que es, bueno, pide perdón por salir del protocolo. Bueno, el presidente.
Gracias por este espacio, señor presidente. Y bueno, más que nada, mi pregunta es, como un emprendedor, como un docente universitario que soy también, ¿qué planea su gobierno hacer para seguir simplificando a los emprendedores, a las nuevas empresas, a la innovación tecnológica? Si bien sabemos, está la EAS, la CIFEN simplificó bastante, digitalizó bastante. Hoy por fin hablamos de un Paraguay paperless con la facturación electrónica. Pero para un contador como yo, todavía hay mucha burocracia. Todavía la CIFEN terminó hasta el punto que pidió la patronal en IPS. Pero para la cédula MIPYME tengo que seguir enviando un correo electrónico. Necesito rubricar los libros, tengo que todavía hacer el trámite burocrático de meter por mesa de entrada, tengo que seguir imprimiendo los libros contables. Entonces, ¿qué solución o qué plan tiene su gobierno para que por fin seamos un país para los emprendedores o las pequeñas empresas totalmente digital?
¿Cuál es tu nombre?
Javier González.
Javier González, te prometo no te van a visitar la de Nini, nada. Te felicito por la pregunta porque realmente es música para mis oídos. Y yo tengo una ventaja y la gente que está conmigo tiene una gran desventaja, ¿verdad? Yo ya conozco todas las excusas, ya escuché absolutamente todo el por qué no se puede y ya me vuelvo un poco intolerante a esta altura. Así que con el ministro de Industria, ¿verdad?, con quien estamos trabajando en un plan de digitalización para las pymes y para acceder al financiamiento, que le aseguro, este es un tema que todavía para mí es una materia pendiente y voy a trabajar. Digitalización, simplificación y acceso al crédito. Tuvimos el otro día una reunión, le dije, vamos a traerla a todos, le llevé Banco Central, superintendente de bancos, le llevé al director de la DENI, Crédito Agrícola, BNF, Agencia Financiera de Desarrollo, el ministro de Economía, el ministro de Tecnología, le traje a todos en la mesa, le dije, señores, este es el camino, el que se me cruza en el camino, yo le cuento, le voy a cortar la cabeza. No hay, no se puede, todo se puede. Yo ya conozco esto. Entonces nosotros vamos a derrumbar a la burocracia. Vamos a derrumbar a la burocracia. Y ese es mi pedido constante al ministro de Industria, al ministro de Tecnología. No me vengan con el no se puede. El Estado ya no compra un pendrive si el ministro de Tecnología no da su ok. Y a él nadie le va a joder en tecnología. Entonces nosotros estamos cambiando la cultura. Donde nosotros dijimos, no es... Nosotros hacemos las cosas y el ciudadano se adapta. No, nosotros nos adaptamos al ciudadano. Esa es la cultura, el cambio que nosotros queremos hacer. Desde la identidad, desde el sacar la cédula, ¿verdad? Si ustedes no saben, hasta las 10 de la noche está abierto ahora. Identificación está intervenido. Porque nos fuimos por las buenas, nos fuimos después una segunda vez, y cuando la tercera vez nos damos cuenta, dije, intervengan identificación. Y hoy estamos dando cédula más rápido, pero ¿cuál es nuestro objetivo? En 24 horas, hoy todavía falta 30 días para sacar una cédula. Una cédula que ya estamos sacando con chip, donde ya ni siquiera van a necesitar sacar una tarjeta de crédito, va a estar cargada ahí. Entonces la lógica nuestra es cómo le facilitamos al ciudadano. Promulgamos una ley que hoy permite tener la cédula, el registro, la habilitación en un portal que no consume datos. O sea, nadie puede decir, no, pues no tengo para qué datos. No te vas a preocupar, es gratis. Sacamos una ley que le prohíbe a una oficina pública pedirle un documento que está en otra oficina pública. Pues famoso, vos te ibas a hacer un trámite a una oficina pública. No, anda a traerme tu certificado de nacimiento. Pero tampoco, es el registro civil, vos tenés que tener eso. Entonces estamos haciendo un cambio, mi proyecto más grande es un cambio cultural, es un cambio cultural de cómo nosotros cambiamos la ecuación, es decir, no es que el ciudadano tiene que adaptarse al Estado, es el Estado que tiene que adaptarse al ciudadano. En el tema del crédito, y es uno de los temas que hablamos en estos días, no podemos más estar pidiéndole que nos acerquen su IVA, tampoco el IVA es en una institución pública. Vos tenés que ser capaz de poner tu número de cédula y ya sale si vos... No se puede compartir la información, pero sí te puede dar rangos para que en un proceso de acceso al crédito, simplemente dando un clic, vos ya sabés en qué rango de contribuyente. ¿Y eso qué es lo que busca? Que te da el incentivo para que vos tengas todo dentro de tu impuesto, que ayude a la formalización. Nosotros tenemos que darle incentivo para que la gente sea formal. Hoy, lastimosamente, el ser formal significa más costos, el ser formal significa más control. Y los que no están dentro del ruedo del ser formal, a ellos nadie les controla. Entonces, yo les aseguro, esta es una batalla que yo no voy a claudicar hasta el último día, y vamos a ver mejoras sustanciales en la mejora de la calidad de vida del empresario, del ser emprendedor. Y todo esto que vos dijiste, el simple recibir, que han sido innovaciones, también han sido prueba de error. Algunas han funcionado, otras no han funcionado. Entonces yo me puse como una meta y hasta ahora la he cumplido. Yo no voy a hablar de aumento de impositivos. Yo no voy a hablar de ninguna posibilidad de aumentar impuestos en estos 4 años que todavía quedan. No se habla de... No estoy dispuesto a hablar a eliminación de trámites, eliminación de tasas, eliminación de burocracia, de todo eso. Pero por supuesto que para que nosotros aceleremos esto también necesitamos de gente como vos que luchen contra esto, que no se canse, que no diga qué pena, así nomás yo es. No, no, es así. Somos capaces de cambiar y lo hemos demostrado en diferentes ámbitos y hoy lo tenemos que cambiar también para que las pymes puedan crecer, para que las mipymes puedan crecer,
para que los emprendedores puedan crecer y se puedan desarrollar. Así que te agradezco muchísimo por la pregunta. A ver, el siguiente. Yo voy a tener que ser mi auditador si yo soy el que doy la palabra. Oh, Patricia, ahí vamos a hablar, Patricia, que es chiquitita, pero habla fuerte.
Hola, hola. Señor presidente, teniendo en cuenta la brecha que existe hoy en día entre los niveles más vulnerables y la casi desaparición del estado medio, tenemos básicamente el alto, bajo y medio, básicamente no existe. Estuve viviendo muchos años en Europa y en Paraguay no existe. ¿Hay alguna estrategia en su gobierno para poder disminuir esa brecha? Porque al aparecer más inversores, esa brecha va a seguir aumentando.
Sí. Nosotros tenemos una clase media, alta, pequeña, y tenemos una clase vulnerable muy grande. Esa es la realidad. Nosotros no tenemos una clase media. Tenemos una clase vulnerable gigante. Y a esa clase media vulnerable, que está siempre ahí, si hay una crisis económica en el país o si hay una crisis económica personal, como por ejemplo la enfermedad de un familiar, ya automáticamente entra en la pobreza. Nosotros estamos trabajando en un abordaje también muy amplio. El programa Hambre Cero, que busca retener al estudiante, mejorar la nutrición escolar, en realidad también es probablemente la mayor apuesta para mejorar la agricultura familiar campesina. O sea, acá son 350 millones de dólares que se distribuye probablemente de la manera más justa, como nunca antes había hecho. Y a uno de los principales planteamientos que yo hice, que por supuesto hubo una resistencia enorme al comienzo, porque los fondos vienen principalmente del FONACID. El FONACID se distribuía a los diferentes departamentos, no en base a niveles sociales o demográficos. Era un acuerdo político que se había llegado allá por la década del 2000. Y ahí se distribuyó, le pusieron el argumento que es área de afectación. No tenía absolutamente nada que ver con la afectación de los embalses. Fue un acuerdo político. Y se distribuía plata en base a ese acuerdo político de una manera muy injusta desde el punto de vista social. Entonces el programa Hambre Cero lo que busca es generar una equidad social y distribuir en función, número uno, población, ¿verdad? Porque donde hay más niños van a recibir más dinero, y también en una cuestión social, ¿verdad? Porque donde hay más niños en el sistema escolar público, eso también va a permitir que reciban más fondos. Entonces, este programa, nosotros tenemos, obviamente esto tiene que confirmarse, pero la estadística y la proyección es que va a hacer disminuir al menos 3% el nivel de deuda en el Paraguay. O sea, no hay ninguna otra medida que se pueda acercar a eso, y eso va a permitir una disminución de la pobreza. Y después, para nosotros creemos que la mejor y mayor política social es la generación de empleo. O sea, no hay una medida más efectiva que la generación de empleo, y eso es lo que estamos trabajando en esta facilitación de burocratización, acceso al crédito, que le permita a ese ciudadano vulnerable tener más plata en el bolsillo. Voy a decir algo que es controversial, yo no sé si me permiten, ¿verdad? Pero un poco lo que yo propicié con el gabinete en esta discusión sobre el tema financiero, mirando los últimos números de mayores contribuyentes del año 2023, si uno mira los 10 primeros lugares, 8 de esos primeros 10 lugares son instituciones bancarias. Y ustedes son todos emprendedores, empresarios, yo no tengo ninguna duda que todos ustedes tienen una cuenta bancaria, se financian a través de un banco y están peleando por los céntimos para disminuir la tasa de interés, ¿verdad? Pero la realidad es que la ganancia de los bancos no viene de la mano de ustedes, viene de la mano del crédito al consumo, que es el crédito más caro. Y ahí lastimosamente es donde nosotros estamos haciendo una política que no es tan justa desde el punto de vista social, porque esa plata que se le está quitando a una persona que podría consumir más productos, o sea, ni siquiera estamos diciendo que ahorre, que pueda consumir más productos. La otra medida que para mí va a tener un enorme impacto, entonces te dije, creo que el programa Hambre Cero va a ser un enfoque de una justicia social enorme. El acceso al crédito, que también lo estamos trabajando, disminuir las tasas de interés y aumentar los plazos, principalmente para las MIPYMES y PYMES.
y el tercero es el acceso a la vivienda, que también para mí es un trabajo, un testimonio de 20 años de trabajo en el sector público, de cómo nosotros fomentamos el acceso a la vivienda. Y esto es algo que no lo inventamos nosotros en Paraguay, existe en el mundo, es el crédito que tiene el mayor impacto en aumento de capital, retención de patrimonio, el crédito de la vivienda. Y aparte también genera mano de obra, genera una serie de externalidades positivas. Y nosotros teníamos de manera muy incipiente el acceso al crédito a través de programas de la AFD, que fue a un segmento premium, no para el segmento más bajo. Así que también en esa misma lógica le junté a todas las instituciones, esto ya lo empecé el año pasado, el 15 de agosto, le dije, señores, no me van a joder. Acá esto vamos a hacer y todos tienen que hacer su parte. Vos de NIT vas a bajar el impuesto, en este no vamos a cobrar impuestos para el acceso a la vivienda. Banco Central no puede ser el mismo peso en el consumo del capital, este es un tema muy técnico, los banqueros van a entender. El consumo del capital de un crédito para la vivienda no puede ser el mismo que un crédito comercial, no puede ser, no tiene lógica. Entonces van a cambiar la composición del peso en la clasificación de los activos. AFD, hiciste mucho, tenés que hacer más, tenés que bajar más la tasa de interés. Salimos a pedir financiamiento para este programa y hoy tenemos ya, ya está funcionando. Ya está funcionando. El primer proyecto ya se hizo un fideicomiso, ya se están construyendo el primer barrio. Gente que estaba pagando un alquiler. ¿Y cuál es el problema de vivir en alquiler? No debería ser un problema, que para la gente más humilde es un problema tremendo. Porque en los sectores más vulnerables, el cambio de trabajo es mucho más fácil. Hay mucho mayor volatilidad laboral y cambio laboral. Entonces te puede pasar que vos perdés un trabajo. Y mientras encontrás el próximo trabajo, y te puede pasar 2 o 3 meses, el dueño del alquiler no te va a esperar 2 o 3 meses. El banco, que te dio un crédito a 30 años, que tiene una relación ya hasta sentimental contigo, te va a aguantar 3 meses. Te puede pasar que tenés un problema a lo largo de 20 años y vos no vas a perder tu casa. Para ese trabajador que está alquilando, que pierde su casa, tiene un daño emocional y económico tremendo. Tremendo. Entonces, el acceso a la vivienda, yo creo que va a ser una de las medidas de justicia social más importantes. Y acá no estamos subsidiando, acá es simplemente darle prioridad como una política pública a este programa. Así que espero haber respondido su pregunta, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Elegimos, porque si no me van a escuchar ninguna más.
Hola, hola. Bueno, gracias, Santi. Muchísimas gracias. Queremos hacer un homenaje.
Ah, una pregunta más falta.
Sí, pero... ¿Qué?
¿Eh?
Una corta.
¿Me quieres censurar algo? Ya nos vamos, ¿no? ¿Quién tiene que venir después? ¿Eh? Juntado la pregunta, bueno, vale.
Señor presidente, un gusto estar acá y haberlo escuchado, y bien como usted dice, tantas cosas se han hecho y tantas cosas se proyectan a hacer, como por ejemplo esta ley de la unificación de la Dirección de Registros Públicos, mañana, eso es una maravilla, llevará muchísimo tiempo, pero es un inicio y todas las cosas tienen un inicio, y para no sacarle más tiempo, porque realmente la desburocratización espectacular, porque todos estamos inmersos en eso. Pero hay algo que y me gustaría, ¿verdad?, que todos los presentes escuchen un poco la opinión del sector que represento en una de mis facetas de la vida, ¿verdad? El sector social. Indiscutiblemente un gobierno se construye y es exitoso con la colaboración del sector social, el sector empresarial y el Estado. Nadie funciona solo. Y ahora con el grado de inversión que ha costado tanto tiempo y que sabemos que anteriormente, ¿verdad?, una calificadora, otra ha tardado más de 10 años en darnos la calificación. Yo creo que ahora estamos gracias a su gestión y gracias a todo lo que se está implementando e intentando implementar, que pienso que se va a lograr, la voz de la sociedad civil es muy importante y se está distorsionando el deseo de falta de transparencia con este nuevo proyecto de ley. Así que le ruego encarecidamente, porque ¿qué hacemos nosotros? Parte de la sociedad civil, que damos voluntariamente nuestro tiempo, cumplimos un rol que el Estado no puede hacer, pero que es lógico, eso sucede en todos los países del mundo. Así que le ruego encarecidamente, queremos transparencia, todas las organizaciones de la sociedad civil. Pero le pido encarecidamente que ese proyecto de ley no tenga la ambigüedad que tiene, porque es una copia de los proyectos que se implementaron en Rusia, en Nicaragua, en Guatemala, el que ahora se está estudiando en Venezuela. Sería una tristeza, porque realmente nos perjudicaría muchísimo. Todos estamos de acuerdo que aquellas organizaciones de la sociedad civil que se valen con ese nombre y que hagan política partidaria sean sancionadas, si todo está en manos del Poder Ejecutivo. No le quiero robar más tiempo.
Es así mismo, Maite. Es así, y para los que no están en el detalle de esto, hay un proyecto de ley que fue una iniciativa parlamentaria, senadores, tiene media sanción, ahora está siendo discutido en la Cámara de Diputados. Nosotros como Poder Ejecutivo hemos revisado, nos preocupa también, hemos planteado modificaciones sustanciales al proyecto, hemos mirado la legislación internacional, la legislación comparada a nuestra, y le puedo asegurar que nosotros, preservando el criterio de que queremos la transparencia, ¿verdad? Yo creo que este es un sector demasiado importante, creo que la sociedad civil encuentra dentro de estas organizaciones la forma también de involucrarse y de preocuparse en materia de política pública, así que más que bienvenido. Claramente el proyecto en la versión del Senado tiene errores muy grandes y nosotros estamos pidiendo, obviamente, yo tengo la responsabilidad finalmente de cualquier proyecto que salga del Poder Legislativo, si no estoy de acuerdo no tengan ninguna duda que no voy a firmarlo, puedo vetarlo, pero nosotros estamos trabajando, planteando estos cambios para que se mantenga el concepto de la transparencia, que yo creo que también es importante, porque también los que están en organizaciones de la sociedad civil saben que para abrir una cuenta en un banco, para la organización de sociedad civil es súper difícil, ¿verdad? O sea, son instituciones de alto riesgo, ¿verdad? Porque también se suelen utilizar para manejo poco transparente de dinero. Entonces lo que queremos es preservar la transparencia, pero que también se puedan seguir desempeñando aquellas que cumplen un rol fundamental y por supuesto finalmente cualquiera que cumpla la ley puede seguir desempeñando esa función. Así que estamos escuchamos el clamor y compartimos la preocupación. Y ahora sí, antes de seguir, antes que me echen, ¿verdad? Quiero contarle porque me pidió Tina y Selene que diga, Santi, ¿qué podés compartir con nosotros que realmente de alguna manera refleje la preocupación que tiene el sector privado? Y hay un tema que nosotros lo venimos discutiendo hace unos días atrás, el viernes, le invité a un grupo de 50 empresarios, mujeres y hombres, que son líderes, que no necesariamente tienen una representación gremial, ¿verdad? Porque por lo general el gobierno se involucra con los gremios empresariales, ¿verdad? Que son súper importantes y nos ayudan a tener un diálogo constructivo. Pero muchas veces perdemos la oportunidad de encontrarnos con empresarios que están luchando, que generan empleo, que tienen una visión mucho más amplia de las cosas. Y lo hicimos la semana pasada, fue una jornada muy, pero muy enriquecedora. Y uno de los temas que se planteó ahí y que yo tomé la decisión, lo dije en ese momento y hoy lo comparto ya públicamente, en este sueño que yo tengo de que la mejor política social, el empleo, cómo nosotros mejoramos la calidad de vida de las personas, el empleo. Y hay una serie de cambios que tenemos que hacer estructurales, desde la mejora en la atención sanitaria, la salud pública, la educación, la seguridad jurídica. Pero hay un aspecto clave que es la generación de empleo. Y nuevamente en esta lógica yo le decía, yo quiero imprimirle a nuestra administración que las políticas públicas sean basadas en ciencia, en datos, no solamente en prejuicios o en estado de ánimo, ¿verdad? Yo quiero que el empresariado se entusiasme, pero no puedo pedirle que se entusiasme cuando muchas veces está chocando contra elementos que no le permiten progresar. Y uno de ellos es nuestro marco jurídico en el mercado laboral, con temas tremendamente complejos. Creo que cuando uno empieza a rascar y empieza a ver, realmente es una tragedia lo que está ocurriendo en el mercado laboral. Y este es el problema del populismo. Yo luché contra el populismo. Yo odio el populismo. Porque el populismo es como ese edulcorante que te cae en el oído y lo que te está metiendo es el veneno, ¿verdad? Y el populismo puede ser de derecha o puede ser de izquierda. No tiene ideología el populismo. El populismo le miente a la gente. Entonces nosotros tenemos temas como la estabilidad laboral. La estabilidad laboral hoy le está condenando a los trabajadores paraguayos a no jubilarse. Las estadísticas, los números nos muestran que la estabilidad laboral como está concebida, que yo no tengo ninguna duda que alguien creyó que esto podía ser algo positivo, pero la estadística muestra que ya los empleadores que hicieron un esfuerzo enorme de contratar, de capacitar, de formarle, porque por más de que venga de la mejor universidad a nivel internacional, una persona aprende principalmente en el trabajo, en el día a día, en el quehacer, en las relaciones comerciales. Tiene un valor enorme eso. Pero lastimosamente cuando llega un momento de su vida, cuando se está acercando a ese umbral finalmente es el paso que dan hacia el precipicio. Porque el empleador finalmente decide terminar la relación laboral con esa persona, despojándose en gran parte de un capital humano de altísimo valor, de altísimo valor. Porque cuando pasan ese umbral de los 10 años, ya existe toda una industria de jueces, de abogados, dicen, vos tenés que exigir, ahora tenés que buscar que te echen, porque si a vos te echan, solucionás todos tus problemas. Entonces el empleador dice, yo no quiero correr ese riesgo. Y finalmente termino cortándome un brazo, cortándome una pierna. Entonces no tiene lógica y esto puede ser un tema tabú. Y yo dije, este va a ser un gobierno de cambios. Yo no me voy a sentir cómodo quedándome acá sabiendo que hay algo que está mal por miedo a que la mitad de la tribuna pueda condenar esta decisión. Voy a llevar adelante el mayor cambio en la ley laboral en la historia del Paraguay. Y le aseguro, y voy a sentarme con los sindicatos y voy a sentarme con las centrales obreras y le voy a aplicar por qué ellos son los mayores beneficiarios, por qué son ellos los que van a ver el mayor beneficio, y también ustedes, los empresarios, van a ver el beneficio de tener un marco jurídico que permita tener mejores relaciones laborales. Nosotros tenemos buenas leyes laborales. No podemos negar, cuando nosotros comparamos con otros países, no pueden creer realmente. ¿Y esto a quién le beneficia? A los trabajadores. A los trabajadores le beneficia. Así que quiero compartir con ustedes que este es un reclamo, este es un clamor. Esto, las estadísticas nos están mostrando que es una tragedia lo que estamos viviendo. Y si como sociedad nosotros nos enfrentamos a este problema, habremos fracasado con los actuales y con la futura generación. Así que, mi querida Selene, decirte que vamos a emprender en los próximos días y semanas presentar un proyecto de ley que haga cambio a nuestro actual código laboral. Muchísimas gracias y muchas felicidades para todos.
Las palabras del presidente Santiago Peña en la... en este encuentro de Expo Negocios 2024, donde en su primera jornada se han analizado varios temas como ser inteligencia artificial en el